Marjorie T. Greene es una ciudadana estadounidense que se ha hecho con un escaño en el Capitolio en las recientes elecciones de los Estados Unidos. Hasta aquí todo normal, al menos a priori.
I'm running to stop gun control. Open borders. The Green New Deal. And socialism.
Democrats fight for their socialist agenda every single day. I'll fight even harder to stop them. I'm Marjorie Greene, Republican for Congress. Save America, stop socialism.
Descendiendo de un vehículo militar y metralleta en mano, Marjorie T. Greene apunta y dispara contra, evidentemente, el control de armas. Dios mío, Dios nos libre de no tener una metralleta bajo la almohada de la cama. También contra las fronteras abiertas, que viene a ser disparar contra la inmigración, contra el New Green Deal, que viene a ser una especie de pacto que pretende cambiar radicalmente la economía americana para luchar contra el cambio climático, contra el socialismo, que en su origen, bueno, su origen tenía que ser socializar los recursos, y contra China, que siempre es bueno tener un enemigo claro a quien verter siempre toda la culpa. Aún estamos muy lejos para que estas formas e ideas lleguen a nuestra política, pero también lo estaría McDonald's y ya veis dónde nos ha llegado. Hola, muy buenas tardes. 13 de noviembre, Beata María del Patrocinio de San Juan Giner Gómez, entre otros santorales. Estás escuchando Tierra de Nadie en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, y Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad, voluntariado y tercer sector que cada semana te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Bueno, hechas las presentaciones de rigor, os contamos que esta tarde contaremos con Maika García Salcedo, que es la coordinadora de SAPSCE, que es el Servicio de Atención a Personas Sordociegas de Asocide Comunidad Valenciana, Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana, y también Maika es la responsable de la Bolsa de Voluntariado. También estará con nosotros Alba Nieto, que es educadora en la Vivienda Tutelada de Hombres y responsable de redes sociales de Bonagent, Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual. Día Internacional, ofertas de voluntariado y música. Esta semana la dedicamos a efemérides musicales del mes de noviembre. Sarizorio, realización y control, y en el micrófono hoy Priscila Montalegre y Eduard Muñoz. ¡Empezamos!
Esta semana conocemos un poco más acerca del Día Internacional de la Tolerancia, que se celebra todos los 16 de noviembre desde 1995, por la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la ONU. En este documento se habla de que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, culturas y opiniones de los otros, así como también es un derecho humano, por lo cual es inalienable, y lo que demuestra es que las personas son naturalmente diversas y solo en el marco de la tolerancia podrán convivir. La celebración de este día se debe a la falta de aceptación de la diversidad de muchas personas. Estamos acostumbrados a escuchar en los medios palabras como discriminación, desigualdades, homofobia o xenofobia. En un marco de intolerancia y de sinrazón, el Día Internacional de la Tolerancia es un día a destacar en el calendario. Ser diferentes nos hace únicos, y eso es enriquecedor para nosotras y nosotros, y los demás. Cada persona suma, sea de un sexo o de otro, de una religión o de otra, de una cultura o de otra, de un aspecto o de otro. Y los prejuicios siempre restan. Porque, ¿qué sería de nosotros si todos fuésemos iguales? El mundo sería más aburrido.
Son más de 120 entidades las que conforman la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, entidades que logran llevar a cabo su cometido por el trabajo de sus voluntarias y voluntarios. Personas que dedican parte de su tiempo a colaborar con entidades como, por ejemplo, ASIEM.
Hola, somos la entidad ASIEM, Asociación para la Salud Integral de Personas con Enfermedad Mental. Necesitamos voluntariado para los programas de ocio y tiempo libre y para la realización de talleres ocupacionales. Además de eso, nuestro voluntariado participa en el resto de programas de la asociación y para eso necesitamos a personas que nos ayuden. Contactad con nosotros. Muchas gracias.
Si te interesa el mundo del voluntariado y de la solidaridad, puedes iniciarte a través de la plataforma del voluntariado. Para ello, lo podéis hacer a través de la página web de la plataforma, que es platavoluntariado.org. Bueno, pues entráis a la página web, buscáis el apartado donde ponga ofertas de voluntariado. Os aparecerán las ofertas en cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Encontrarás desde voluntariado social, internacional, ambiental, deportivo, educativo, cualquiera que sea tu interés o tu inquietud, la puedes satisfacer a través de las diferentes entidades que conforman la plataforma. La primera efeméride musical tuvo lugar en el mes de noviembre de 1980. John Lennon publicó Double Plastic, 5 años de silencio que concluyen con este trabajo que, además, desgraciadamente, fue el último de John Lennon. Ahí va, Starting Cover.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like stars. Special.
innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo Jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace nidero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, 102.5.
La asociación Bonachén tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, intelectual y sus familias, por medio de diferentes servicios y programas de apoyo. Bonachén atiende a más de 600 personas con diversidad funcional intelectual mayores de 18 años y sus familias en Valencia y su área metropolitana. Para explicarnos mejor la labor que realizan, hoy tenemos a Alba Nieto, educadora en la vivienda tutelada de hombres de la entidad Bonachén y responsable de las redes sociales de la asociación. Hola, Alba.
Hola, Alba García.
Ah, Alba García, disculpa, no sé dónde leí lo de Nieto. Bueno, hola, Alba, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Tierra de Nadie. Cuéntanos un poco más, ¿en qué servicios y programas trabaja Bonachén?
Gracias a vosotros en primer lugar por darnos esta oportunidad. Y bueno, Bonachén tiene diferentes servicios que contemplan pues diferentes facetas o áreas de la vida de todas las personas, pasando desde el ocio y tiempo libre a la educación a través de nuestra escuela de adultos, en los que tiene diferentes servicios desde la alfabetización, el graduado escolar. Ahora mismo también están teniendo grupos de estudio para sacarse unas oposiciones de subalterno. También tenemos un área de inserción laboral en el que se trabaja tanto hábitos laborales como la búsqueda de empleo y formación para personas con diversidad funcional, y también de intermediarios entre la persona que busca empleo y las empresas. Y además tenemos un área de vida independiente que cuenta con dos viviendas tuteladas, en el que cada vivienda pues hay 6 personas que viven en ellas, y fomentamos pues hábitos de vida independiente a través de diferentes habilidades adaptativas para conseguir potenciar al máximo la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. También desde el área de inserción tenemos un proyecto desde el 2013 que es la Alquería, que surge por la necesidad de crear una oportunidad más de inserción laboral para personas con diversidad funcional e intelectual a través de la agricultura ecológica. En ello se forma a estas personas en este sector y cultivan sus propias verduras, que están muy ricas y que ellos luego pues pueden acceder a hacer pedidos, que la gente que esté interesada en comprar nuestras verduras pues hacemos como ofertas semanales a través de nuestras redes sociales que tenemos en Facebook, Twitter e Instagram. También tienen una propia página web, que es alquería@bonachen.org. Para quienes estén también interesados, pueden llamarnos y uh-huh. Se puede hacer en un grupo de difusión de WhatsApp, que ahí también llegan todas las ofertas semanales. Y los pedidos pues se pueden hacer a domicilio o se pueden recoger tanto en la alquería, que está en el Raco, claro, de la NEC, como en la sede de la entidad, que estamos en Isaac Peral número 25.
Claro, veo que tenéis un montón de servicios y programas muy, muy completos. Pero ¿quiénes pueden utilizar estos servicios?
Son para personas con diversidad funcional mayores de 18 años y para sus familias, porque también tenemos un área de familias en el que se les ofrece apoyo, orientación. Tenemos una serie también de talleres diurnos y el taller de astrofísis, que ofrecen a las familias también la conciliación para aquellas personas con diversidad que no tienen una ocupación por la mañana.
Claro, y como, bueno, ya me has explicado mucho qué áreas tocáis, pero he oído ahí como 4 áreas claves en Bonachén, que son las viviendas tuteladas, ¿no?, donde trabajas tú, la atención, sí, a las familias y las acciones que tenéis para la inserción laboral y la formación. Y bueno, empezando por las viviendas tuteladas, ¿Nos podrías contar un poco cómo es el día a día de las personas de diversidad intelectual en las viviendas tuteladas?
Bien, pues hay que partir que las viviendas tuteladas están diseñadas desde un entorno normalizado, es decir, es el hogar, es la casa de esas 6 personas que conviven, que a la vez están apoyadas y supervisadas por un equipo de profesionales que trazan un plan de trabajo con ellos para apoyarles en aquellas parcelas que necesitan potenciar frente a poder potenciar su vida independiente. Entonces está desde la vida en el hogar, el aprender a gestionar un hogar a nivel de tareas domésticas, hasta la comunicación, cómo gestionan el ocio y tiempo libre, el aprender a administrarse económicamente, temas de salud y higiene. Es decir, todas las parcelas de cada persona que necesita para ser más autónoma.
Claro, digamos que fomentáis la independencia de esas personas en su propio hogar, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, exacto. Además, la vida independiente, aunque las viviendas tuteladas es como un recurso muy central para ello, la autodeterminación es el eje también central de toda la asociación, ¿no? Que las personas con diversidad funcionan sean los protagonistas de su propia vida, que ellos elijan, ellos aprendan a tomar sus decisiones y apoyar a las familias. Es el eje principal.
Claro, claro, porque ahora que remarcas lo de las familias, esa es otra área que destaca mucho en la labor que hacéis. Has hablado un poco sobre conciliación, pero ¿qué cosas concretas realizáis para las familias?
Por las familias, por una parte, tenemos el tema conciliación, los talleres por la mañana, en los que las personas con diversidad funcional, pues que no tienen un trabajo o una ocupación por la mañana, pueden acudir allí y también se trabajan temas ocupacionales, laborales, y le permite a la familia conciliar con su vida profesional y personal. Aparte de una orientación, cualquier tipo de problema, gestión que tengan que hacer derivada, también hay grupos de apoyo entre los propios familiares, en el que ellos mismos pueden, siempre las personas que están pasando pues igual por una misma circunstancia se encuentran más apoyadas de poder hablarlo entre ellos. También se realizan respiros de emergencia cuando se da una situación sobrevenida en la que el familiar no puede hacerse cargo del cuidado de la persona con diversidad, pues desde la asociación gestionamos los medios que estén en nuestro brazo en nuestro alcance para poder cubrir esa parcela de tiempo.
Claro. Y bueno, y por último, otra de las acciones que realizáis, que creo que es muy importante e interesante, es la que se encamina un poco a la formación y a la inserción laboral. ¿En qué consiste un poquito estos programas?
Bien, pues tenemos en nuestro equipo dos orientadoras laborales que se encargan, por un lado, de formar a las personas con diversidad funcional interesadas en encontrar un trabajo, y les hacen un seguimiento desde el minuto uno, desde la formación, la elaboración de currículums, hasta la búsqueda de empleo, el seguimiento una vez incorporado al puesto de trabajo. De esa manera, tanto la persona con diversidad como la empresa sabe que siempre va a tener un apoyo de los orientadores laborales en la vida de la persona con diversidad funcional en ese puesto de trabajo, ofreciéndole los apoyos, las dudas que tengan. Y por otro lado, es el mediador entre las empresas, facilitando que más empresas se abran a la posibilidad de contratar a personas con diversidad funcional. Y eso, que se ha tenido que adaptar en estos tiempos, obviamente esta faceta se ha tenido que adaptar a las nuevas tecnologías dadas las pandemias, por las entrevistas que se hacían personalmente, ahora son todas por videoconferencia, lo que ha supuesto también la labor de nuestras orientadoras de que los usuarios y usuarias aprendan el uso de estas nuevas tecnologías para aquellas personas que igual pues no las conocían o no estaban acostumbradas a usarlas, y de la misma manera con las empresas. Si bien alguna puede haber presencialmente, el 90% de ellas ahora son siempre online.
Claro. Y bueno, nos has contado muchísimas cosas que hacéis, y supongo que para llevar a cabo todo este trabajo hará falta un gran equipo. ¿Cuánta gente trabaja y o colabora en Bonagent?
Bonagent es un equipo de 20 profesionales, pero que el gran grueso siempre ha sido nuestro voluntariado. es una pieza clave en nuestro trabajo, porque sin ellos pues no se podrían realizar todas las actividades que llevamos a cabo, desde hay voluntariado, desde la alquería, en los talleres de por la mañana, en la escuela de adultos. Y siempre pues eso, el Bonachent se preocupa y valora muchísimo su voluntariado, ofreciéndoles la formación que necesitan en cada momento. En estos momentos está más enfocada también al COVID-19. Hemos realizado cursos de formación tanto para profesionales como para el voluntariado.
Claro. Y bueno, dada la situación que nos ha sobrevenido con la COVID, como bien comentabas con el tema de las tecnologías que han sido necesarias, ¿cómo se está afectando vuestro día a día? ¿Cómo os habéis adaptado?
Bueno, pues yo creo que como nos ha tocado a todos, hemos tenido como que hemos tenido que adaptar todo nuestro trabajo, las nuevas medidas de seguridad, los protocolos, todo para garantizar la mayor seguridad posible. Pues en cuanto a los talleres, a la escuela de adultos, se han reducido los grupos y se han ido alternando. Hay grupos que van, por ejemplo, los talleres lunes, miércoles y viernes, y otro grupo va martes y jueves. Se han adaptado los espacios, se han colocado mamparas, se ventila y se hace la limpieza diaria, se toma la temperatura a toda persona a todas las personas usuarias que entran en la asociación. Los familiares se les pide que no entren en la asociación, entra solo el familiar. Y bueno, pues eso, obviamente el uso obligatorio de mascarillas. También en la asociación nos hemos adaptado para tener y conseguir mascarillas, por si acaso pues las personas usuarias que llegan con su mascarilla pues se les rompe, poder tener siempre para poder facilitarles, y también para nuestros profesionales y nuestro voluntariado. Se tienen que desinfectar en la entrada, tanto calzado como las manos.
Claro. Claro, ¿y ha habido alguna dificultad así que destaquéis, a lo mejor de decir, no sé, pues en el confinamiento, decir, ostras, como ha venido todo de golpe, el tema de las viviendas o el tema de, ¿sabes?, la convivencia entre ellos, tal, ¿cómo fue?
Pues en el confinamiento, los únicos servicios que pudimos mantener abiertos, porque eran centros esenciales, eran las viviendas tuteladas. Aparte de, bueno, los trabajadores responsables de alquería sí que tenían que seguir trabajando el campo, porque si no se iba a perder, pero los usuarios no iban. Y las viviendas siempre han estado abiertas, readaptándonos de nuevo, cumpliendo nuevas rutinas, diseñando nuevas intervenciones adaptadas a la nueva situación, ¿no?, al confinamiento, para siempre procurar el mayor bienestar de las personas con discapacidad, que sí es una situación complicada para todas las personas, para ellos también.
Claro.
Y en ese aspecto, el resto de servicios durante el confinamiento tuvo que cerrar. Cuando se pudo volver a abrir, se ha tenido que volver a adaptar. Durante el confinamiento, el área de ocio, al estar cerrado, lo que sí que procuró es, por ejemplo, diseñamos un programa de ocio en casa que se difundió a todas las personas usuarias para poder acercarles toda la serie de actividades que pudieran realizar en casa, por el mismo objetivo que lo hacemos en la vivienda tutelada, ¿no?, para facilitar este proceso y el bienestar emocional de tanto las personas con diversidad como de sus familias.
Claro. Y bueno, por último, Alba, ¿cómo podemos contactar con vosotras y vosotros? ¿Hay alguna manera de colaborar con Bonachent?
Por supuesto. Para poder contactar con nosotros, primero voy a decir el teléfono, es 96-330-1477. Estamos también, tenemos una web, bonachent.org, redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram. Cualquier mensaje que nos enviéis os contestamos a la mayor brevedad posible, y depende de la duda que tenga la persona que nos localiza, pues ya le redirigimos al responsable del área. Y por supuesto, la ayuda que se puede hacer, por una parte, y la que nosotros, pues a pesar de la época que estamos viviendo, pues siempre es necesaria, y es el voluntariado. Entonces, las personas que estén interesadas pueden poner en contacto por número de teléfono a través del correo voluntariado@bonachent.org. Y luego a nivel también, si se quiere hacer socio o colaborador económico, también se puede poner en contacto con nosotros para facilitarle pues los datos, la cuantía con la que quiere colaborar, si quiere que sea puntual o periódica. Y luego, por otra parte, también empresarios que tengan empresas, que necesiten empleados, que se pueden poner en contacto con nuestra área de inserción, informarse de todo, y cualquier tipo de profesional. Hay muchas personas que se ofrecen y que nosotros estamos infinitamente agradecidos con su profesión, ¿no? Es decir, yo quiero ayudar pues aportando, si se me ocurre ahora mismo, si se rompe los ordenadores, yo soy informático y podría dar mi servicio de manera voluntaria o con reducción de tarifa.
Claro. Pues muchas gracias, Alba García, educadora en la vivienda tutelada para hombres y responsable de las redes sociales de Bonachén, por estar con nosotros y explicarnos el trabajo que realizáis para las personas de diversidad funcional e intelectual y sus familias.
Muchísimas gracias. Si me permites, me gustaría primero agradeceros a vosotros por darnos esta oportunidad y agradecer a todas las empresas, entidades y particulares que durante esta época nos han ayudado con sus donaciones o con su ayuda. Pues Cipisa, Flon, Mafre, Cogitiva, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, Sistemas de Embalaje, la ONCE, a todos. Seguro que se me ha olvidado mucho, pero muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Saludo.
Segunda efeméride musical, 1975, The Kinks publicaron el álbum Schoolboys in Degrees. Para ti que eres joven, 1975 te debe parecer como el año en el que desaparecieron los dinosaurios, pero todos no desaparecimos porque aún quedamos algunos que escuchamos a los Kinks. Ahí va The Hard Way.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Café Classic, un placer para los sentidos y el espíritu. Un programa pensado para disfrutar con la buena música. Con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica el domingo a las 3:30 de la tarde. Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30. Te esperamos. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar.
en el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
UPB Radio, 102.5.
Maica García Salcedo es la coordinadora de SAPSE, que es el Servicio de Atención a Personas Sordociegas de Asocide Comunidad Valenciana, que es la Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana. Maica, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la UPB Radio, en Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes, Eduard.
Bueno, Maica, la primera pregunta es que, bueno, existe cierta creencia que las personas que son sordociegas son personas con sordera o ceguera que tienen el problema añadido de al revés. Pero estamos hablando de una discapacidad única y diferente, ¿no?
Exactamente. Se tiende a meter a las personas sordociegas en el colectivo de personas invidentes con problemas auditivos o en el colectivo de personas sordas con problemas visuales, pero en realidad la sordoceguera, al combinar estas dos deficiencias sensoriales, lo que genera es una nueva discapacidad diferente y única, porque el impacto de ambas deficiencias se multiplica y al final da una discapacidad severa que necesita de unos recursos específicos y especializados, diferentes al de otros colectivos con discapacidades sensoriales.
Creo que para identificar a una persona que es sordociega de una persona que es ciega, existe, bueno, el bastón, ¿no? Es, por medio del bastón podemos identificar a una persona sordociega de una persona ciega, ¿no?
Exacto. El bastón distintivo de las personas sordociegas es el bastón rojo y blanco. Un bastón blanco con franjas rojas identifica que la persona con la que vamos a interactuar tiene problemas visuales y auditivos, con lo cual no le podemos hablar porque no nos va a escuchar. Podemos ayudar a esta persona a cruzar la calle o a acompañarla, pero teniendo en cuenta que es una persona con graves problemas auditivos y graves problemas visuales. Es diferente del bastón blanco de las personas invidentes.
Para comunicarnos con una persona sordociega es mediante el tacto, creo, ¿no?
Sí, es la principal vía de comunicación. La mayoría de las personas sordociegas se comunican a través del tacto. Hay varios sistemas de comunicación. Está la lengua de signos apoyada, el dactilológico en palma. También tenemos perfiles de personas sordociegas que sí que funcionan a través de la lengua oral, pero la mayoría son signantes y requieren del tacto y de tocar para que les llegue la información.
¿Y cómo se está afectando la pandemia? Porque, claro, hablamos de distancia social, de no tocar, no acercarnos. ¿Cómo se está afectando?
Partimos de la premisa de que una persona sordociega no puede mantener la distancia social. Es decir, tenemos que ser las personas videntes y oyentes las que nos tenemos que alejar, porque ellos no tienen el suficiente resto visual para poder ver si hay 2 metros o 1,5 metros, con lo cual es un problema grave a la hora de desplazarse o de salir a la calle. La otra problemática grave que tenemos es que todo es a través del tacto, con lo cual cuando empezó la pandemia, nosotros como servicios esenciales que hemos sido siempre, hemos tenido que desplazarnos a los domicilios de las personas sordociegas para que les llegue la información, porque muchos no tienen acceso a la televisión y su única forma de acceder a las noticias es a través de las manos de un guía intérprete o de un mediador en lengua de signos. Con lo cual hemos adaptado prácticamente todos nuestros programas a atenciones domiciliarias para hacer llegar a las personas sordociegas la información de todo lo que estaba pasando y para ayudarles en las gestiones de la vida diaria, bajar la basura, realizar la compra. Para nosotros ha sido complicado porque somos una entidad pequeña, con recursos limitados, entonces ha sido el doble de trabajo y de servicios y de ampliar estos servicios a sitios donde antes no llegábamos, porque las personas sordociegas dentro del hogar tenían cierta autonomía y ahora nos hemos tenido que meter dentro de los domicilios y todo para ayudarles a gestionar todo esto. Y luego otra cosa que también quiero decir es el tema de lo que ha sido el confinamiento para ellos, porque a nivel psicológico muchas personas sordociegas lo viven con miedo, con incertidumbre. Todavía a día de hoy hay personas sordociegas que no quieren salir de casa. Entonces está generando muchos problemas psicológicos y de autoaislamiento, cuando ya de por sí es una discapacidad que genera mucho aislamiento por las barreras de comunicación y de acceso a la información, ¿sabes?
Bueno, volviendo un poco a la entidad, bueno, ¿con qué misión o qué objetivos nació Asocide?
Pues en su momento, cuando nació Asocide, el objetivo en principio era dar cobertura al ocio y al tiempo libre. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que empezamos a funcionar, todo esto se hubo de ampliar porque había muchas más necesidades y muchas más demandas. Al final, de lo que se trata es de trabajar por y para las personas sordociegas. Es una entidad que dirigen las personas sordociegas y lo que necesitan es el apoyo de profesionales para llevar a cabo los programas y los proyectos, con el fin de mejorar la calidad de vida, prestar todo tipo de servicios de manera que tengan una vida en igualdad de condiciones del resto de las personas de la sociedad.
Bueno, y el día a día de una persona sordociega, cuando sale a la calle, ¿cómo está adaptada el día a día a una persona sordociega? Imagino, bueno, que hay muchas barreras aún, me imagino.
Claro. Dependiendo del grado de autonomía de la persona sordociega, porque claro, hay personas sordociegas más autónomas o menos autónomas en función de los restos visuales o auditivos, pero la mayoría funcionan con servicio de guía intérprete. Es decir, para realizar cualquier gestión, ir al banco, al abogado, al médico, hacen una solicitud al servicio de guías e intérpretes de Asocide y les acompaña un profesional que es puente de comunicación, simplemente interpreta en la consulta o interpreta en el abogado o interpreta en el sitio donde haya solicitado la persona sordociega. Para los usuarios y usuarias sordociegos que a lo mejor no tienen tanta autonomía o tanta competencia a nivel de sistema de comunicación, están los mediadores, que adaptan todas estas situaciones y funcionan con la persona sordociega hasta que la persona sordociega ya tiene la capacidad y la autonomía para recurrir a un servicio de guías e intérpretes.
Bueno, me has comentado al principio que nació un poco la entidad como, bueno, apoyo al tiempo libre y al ocio, pero creo que tenéis diferentes secciones, como por ejemplo una sección de cultura, deportes, juventud, de la mujer, ¿no? Imagino que habéis ido creciendo, bueno, tal y como salían nuevas necesidades.
Claro, dentro del SAPS hay varios servicios. Está el servicio de trabajo social, está el servicio de atención psicológica, el servicio de guías e intérpretes. Hay una serie de servicios, pero luego, por otro lado, como es una entidad que la dirigen las propias personas sordociegas, hay comisiones de trabajo. Entonces, a nivel sectorial hay una comisión de la mujer, que la responsable es una persona sordociega, una mujer. Hay una comisión de juventud, tenemos una comisión de accesibilidad y una comisión de personas mayores. Todas estas comisiones las llevan las propias personas sordociegas apoyadas por profesionales, porque cuando quieren hacer cualquier actividad de la comisión o cualquier gestión, claro, tienen que recurrir a un profesional que tenga competencia en lengua de signos.
Bueno, y nos has contado un poco también de qué es el SAPSE, ¿no? Pero, ¿cuándo nació el servicio este especializado de atención directa?
El SAPS, el primer sitio donde surgió fue en la provincia de Valencia, en el 2006, gracias a una subvención de, por aquel entonces, la Consellería de Bienestar Social. Al poco tiempo ya también lo pudimos ampliar a Alicante y más tarde a Castellón, que ha sido la última provincia, en el 2014. Tenemos tres sedes, tres despachos que nos presta la ONCE en Castellón, en Valencia y en Alicante. Y esas son nuestras sedes para trabajar de todos los servicios, de atención psicológica, de trabajo social, de mediación, de servicio de guías e intérpretes. Ahí tenemos nuestro despacho y se gestionan todas las demandas, se citan a los usuarios, en fin, todo lo que es el trabajo administrativo y que pueda requerir el servicio que toque.
Bueno, también como responsable de la bolsa de voluntariado, ¿qué tipo de voluntariado es el que ofrecéis en la entidad?
Principalmente ocio y tiempo libre, porque al final las personas sordociegas tienen muchos problemas para acceder al ocio y al tiempo libre. Y claro, nosotros priorizamos los servicios que son, digamos, más importantes o de gestión de la vida diaria, pero el ocio siempre se queda un poco ahí que falta. Con lo cual, la bolsa de voluntariado sobre todo cubre actividades de ocio y tiempo libre, como ir a museos, hacer senderismo, pasear. Sobre todo ahora con el confinamiento, las personas voluntarias están haciendo una labor, vamos, impagable, haciendo paseos y conversación y atendiendo en los propios domicilios de las personas sordociegas. Van allí, la acompañan a una cafetería, se toman un café, hablan con ellos, les ponen al día, hacen un poquito de ejercicio y pasear. Por lo que te decía, que tenemos recursos limitados y a veces no llegamos a todo, con lo cual la bolsa de voluntariado hace un papel fundamental y consideramos a los voluntarios súper valiosos, porque ya te digo, apoyan en casi todos los programas, de una manera o de otra.
Hace poco creo que habéis hecho una excursión, ¿no? Es que estuve viendo en el Facebook hace poco una salida por la montaña, creo, ¿no?
Sí, a Carrícola. Lo organizó lo organizó la Comisión de Juventud. El comisionado vive aquí en Valencia. Una salida limitada a 6 personas sordociegas, porque con esto del COVID y las restricciones tenemos que cumplir a rajatabla. Somos colectivo altamente vulnerable. Entonces, con 6 personas sordociegas se hizo un senderismo ahí y una visita a Carrícola. Muy bien, porque al final...
Un museo, creo que hay al aire libre, ¿no?
Sí. Todo. Intentamos ahora que estas actividades pequeñitas que organizamos sean al aire libre, por seguridad. No meternos en espacios cerrados, sino que sean al aire libre. También por las propias personas sordociegas, por los profesionales y porque al final necesitan también salir y que les dé el aire.
Maika, una cosa. Ahora buscando información un poco sobre las personas sordociegas, me acuerdo que la primera vez que tuve conocimiento de la sordoceguera fue en un artículo del País Semanal que publicó, yo creo que hará como 20 años, y que era un reportaje que hacía Juan José Millás, que pasaba una semana con una persona sordociega. Y me impactó porque no tenía no sabía que alguien podía tener sordoceguera. Y me acuerdo leyendo que la persona era, dentro de sus posibilidades, era totalmente autónoma. Me acuerdo que incluso escribía y recibía mails. Y realmente fue impactante, ¿no? Para mí fue impactante pensar que una persona pudiera estar en este nivel de aislamiento, pero que fuera capaz de comunicarse.
Sí, yo creo que sea a qué persona sordociega te refieres, tenemos muchos casos de personas sordociegas que viven solas y son súper autónomas, o sea, con los recursos adecuados de guías intérpretes o mediadores, lo que haga falta, pueden llevar una vida totalmente autónoma. Manejan línea Braille, hoy en día las tecnologías han avanzado muchísimo, entonces tienen Facebook, Instagram, manejan el WhatsApp, es decir, que pueden interactuar a nivel comunitario y pueden interactuar y acceder a cierta información, pero necesitan recursos. Si estos recursos se les facilitan, pueden vivir solas y tener su propia autonomía y su espacio como otra persona.
Que al final es lo que todos aspiramos.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
Bueno, Maika, para ir terminando, cuéntanos un poco dónde podemos ver información. Sé que tenéis una página web, Facebook, dónde tenéis las sedes. O, por ejemplo, también, si hay alguna manera de ayudaros, por ejemplo, con una donación.
Pues en nuestra página web, www.asociedcv.org, ahí hay todo tipo de información. De hecho, también está las direcciones de nuestras 3 sedes, en Castellón, Valencia y Alicante, y los teléfonos de contacto. Igual que los correos electrónicos. Cualquier persona puede entrar en la web y enviar un correo o ponerse en contacto con alguno de los teléfonos que están ahí. Igualmente, si quieren hacer algún tipo de donación, también existe la posibilidad de colaborar de esta manera para que continuemos dando servicios y mejorando la calidad de vida de las personas sordociegas. Y en el caso, por ejemplo, de personas que estén interesadas en hacer voluntariado, hay un correo electrónico que es voluntariado@asociedcv.org, donde pueden ponerse en contacto directamente conmigo y yo ya o les llamo o concierto una entrevista vía Skype actualmente, porque todo es telemático, para explicarles un poco cómo funcionamos y ellos ya deciden si quieren participar en la bolsa o no. Pero en nuestra web está toda la información, teléfonos y correos de contacto.
Bueno, Maika García Salcedo, coordinadora del Servicio de Atención a Personas Sordociegas de Asocide Comunidad Valenciana. Recordemos que es la asociación de personas sordociegas de la Comunidad Valenciana, que nada, que muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y acercarnos al trabajo que lleváis a cabo en la entidad.
Muchas gracias a vosotros por visibilizar al colectivo y darnos la oportunidad de informar al resto de la sociedad de lo que hace la entidad. Gracias.
La última efeméride musical es más reciente. Fue 2017 cuando Morrissey, que también publicaba en la época del Pleistoceno, lanzó su álbum Low Hike School. Y ahí se encontraba la canción Spend the Day in Bed.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Ayer leí una noticia en el periódico El País en la que Jane Goodall comentaba que se lo hemos puesto bastante fácil al coronavirus. La estudiosa de primates interviene en un documental donde nos advierte de que la sobreexplotación de la naturaleza nos va a llevar al desastre. Bueno, ¿y qué razón tiene? Seguro que cuando acabemos de ver el documental nos levantaremos del sofá con muchísimas ganas de cambiar el mundo. A mí me pasó después de ver Superman. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces puedes escucharnos de nuevo mañana sábado a partir de la 1:30 en el 102.5 de la frecuencia modulada radio.upv.es o en la aplicación UPV Comunica para Android o iOS. También puede recuperar ediciones anteriores del programa a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es, y mantenerte informado de la actualidad del mundo del voluntariado y solidaridad y del tercer sector a través de la página web de la plataforma, que es platavoluntariado.org, y a través también de su página de Facebook. Contacta con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Bueno, sed responsables y que paséis un estupendo fin de semana. Adiós.